En Osorno, 106.5.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Varios incendios forestales afectan a esta hora la zona centro-sur del país en medio de la intensa ola de calor. Una avioneta que combatía los siniestros en Lebu, provincia de Arauco, capotó y el piloto logró ser rescatado, mientras que el fuego amenaza a una treintena de viviendas un poco más al sur en Cholchol. Un hombre extranjero fue hallado muerto con un disparo en la cabeza, esto en la comuna de Santiago. Mañana seguirá la formalización contra los involucrados en millonarias estafas cibernéticas que afectaron, entre otros, a la actriz Amparo Noguera. Johannes Kaiser descartó asumir como ministro en el gobierno de José Antonio Kast. El Partido Comunista se alineó con los dichos de Janet Jara, respaldando el llamado a una autocrítica interna y validando la necesidad de abrir una reflexión más profunda. Especialistas dijeron que la caída de la pobreza evidenciada en los resultados de la CACEN 2024 impactaría en el mercado laboral ante los subsidios estatales. Cerca de 2.000 familias deberán salir de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio ante el proceso de desalojo que se inicia mañana lunes. La Cámara Nacional de Comercio lamentó los hechos delictuales que se han registrado en zonas turísticas del país, alertando que se está comprometiendo la reputación. De noticias del exterior, demócratas acusaron al gobierno de Donald Trump de encubrir el caso de la mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Aduanas. El presidente de Irán aseguró que están escuchando a los manifestantes y han hecho todo lo posible para resolver los problemas económicos que desencadenaron las protestas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Bio Bio la radio para revisar las noticias de Radiograma Vespertino en este día domingo 11 de enero. Vamos de inmediato a las noticias. Bueno, te hemos estado contando respecto de esta situación que ocurrió en la comuna de Lebu, en la provincia de Arauco, donde una avioneta capotó durante horas de esta tarde en medio del combate a un incendio, sí, a un incendio forestal que se estaba justamente desarrollando ahí en la provincia de Arauco, en la comuna de Lebu, y mientras se estaba combatiendo justamente este siniestro, esta avioneta, por razones que tendrán que ser investigadas, tendrá que investigarlo la Dirección de Aeronáutica Civil, ¿verdad? Y finalmente capotó, se estrelló contra un cerro justamente ahí en la comuna de Lebu. ¿Qué ocurrió? Bueno, la nave corresponde a una empresa que presta servicios para Forestal Arauco y según la información preliminar o la información que se conoció luego que se pudiera conversar con el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, el piloto logró ser rescatado y ser trasladado hasta Concepción. En primera instancia se había dicho el Clínico del Sur, luego de esto eventualmente podría ser derivado al Hospital Regional de Concepción, es información que todavía está por confirmarse. Lo que sí dijo el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, es que el piloto justamente se estrelló contra el cerro del lugar donde estaban combatiendo este incendio forestal, fue sacado por los propios brigadistas junto con bomberos y fue trasladado, al parecer consciente, pero con heridas graves que serían fracturas. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro.
Se recibió el llamado a bomberos, nosotros nos encontramos en la delegación, así que llegamos junto con bomberos al lugar donde se produce el capotaje. El piloto se estrelló contra el cerro del lugar donde estaban combatiendo un incendio. Fue trasladado, fue sacado también por los mismos brigadistas y junto con bomberos, está consciente, pero al parecer con heridas graves.
Bueno, eso es lo que se manejaba hasta el momento, ¿verdad? Que estaba consciente este piloto, pero que estaba también con lesiones graves. Justamente llegó hasta ahí, hasta el lugar de esta emergencia, bomberos de Lebu para trabajar en el rescate de esta persona. El comandante de bomberos, Daniel Herrera, justamente de bomberos de la comuna de Lebu, entregó algunos detalles de lo que ellos se encontraron cuando llegaron ahí al lugar donde ocurrió este capotaje, ¿verdad? Donde capotó esta aeronave en el sector La Fortuna de la comuna de Lebu. Escuchemos lo que dijo también el comandante de bomberos, Daniel Herrera.
Bueno, efectivamente recibimos una llamada, ¿cierto?, a través de la central de alarma y comunicaciones de una avioneta que había capotado acá en el sector de La Fortuna, donde nosotros dispusimos de nuestro personal y material, ¿cierto?, que se dirijan al lugar. Cuando llegamos acá al lugar, el piloto de la avioneta ya había sido rescatado por los propios colegas, ¿cierto?, que estaban trabajando en el sector.
Bueno, y este incendio forestal que ocurrió en el sector de la Fortuna sigue todavía combatiéndose, al menos hasta hace un rato, según la información que logramos obtener al conversar con la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado. Ella nos decía que hasta eso de las 6:30 de la tarde aproximadamente, este incendio forestal había consumido ya poco más de una hectárea y que también todavía se seguía combatiendo con tres compañías de bomberos de la comuna de Lebu. Escuchemos lo que también nos comentaba la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, respecto de este accidente aéreo, ¿verdad? Y también respecto de el mismo incendio forestal que se está desarrollando ahí en la comuna de Lebu.
Y se nos informa de la caída de esta avioneta con un piloto que estaría en este momento siendo trasladado hasta Concepción. En primera instancia se habló de Curanilagua, posteriormente se habría evaluado, ¿cierto?, su estado de salud y se habría trasladado hasta Concepción. En el lugar están trabajando cerca de 3 unidades de nuestros cuerpos de bomberos, 50 bomberos voluntarios en el lugar, además de diversas brigadas que están conteniendo en este momento la emergencia que está en curso.
Ahí está entonces una emergencia que se mantiene todavía en curso, según nos decía la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, con el traslado también de esta persona, del piloto, ¿verdad?, de esta aeronave que se estrelló ahí en el sector La Fortuna, en la comuna de Lebu, hacia Concepción para que se puedan tratar sus heridas. Heridas que todo apunta serían fracturas y que tienen que ser tratadas, por supuesto, en un recinto asistencial de mayor complejidad. Estaremos muy atentos a cómo se va desarrollando también toda esta situación.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Nos quedamos justamente en la región del Biobío porque fue detenido el bombero que habría provocado un incendio forestal el pasado martes y que arrasó, recordemos, con 10 hectáreas, esto en la comuna de Coronel, casi ahí en la frontera con la comuna de Santa Juana. El ahora ex voluntario y también trabajador de la CONAF entregó el encendedor con el que inició el fuego para luego escapar, huir de este lugar. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Biobío de Concepción.
Detenido el ahora ex voluntario de bomberos y brigadista de CONAF que habría sido el responsable de iniciar el incendio el pasado martes en Patagual, en la comuna de Coronel, consumió 10 hectáreas y dejó a otros 3 brigadistas lesionados. Durante esta jornada, personal del OS9 de Carabineros entregó más antecedentes de lo ocurrido, señalando que una vez entrevistado al ex brigadista, él mismo fue quien declaró haber iniciado el fuego con un encendedor que a la vez entregó al personal policial. El prefecto subrogante José Rubio señaló que las imágenes de la emergencia y la denuncia realizada por la propia compañía a la que pertenecía permitieron dar con el imputado.
Preliminarmente se logró establecer, bajo el tratamiento de un trabajo investigativo, con las imágenes que se tienen en el lugar, de la vinculación de la persona que perteneció en su momento a esta compañía de bomberos ubicada en el sector, lo cual a su vez el personal de esa unidad, el mando directivo de ese cuerpo bombero, permitió con este trabajo en conjunto entre ambas instituciones el poder identificarlo y así finalmente poder detenerlo el día de hoy y ponerlo a disposición de la justicia.
Agregó que se logró establecer el objeto que utilizó para iniciar el fuego, pero que aún quedan diligencias pendientes.
Específicamente se logró establecer el posicionamiento de esta persona en el lugar, también el elemento utilizado para poder comenzar en este caso el incendio que afectó a este sector, pero aún es parte del informe que en este caso entregó desde la forma técnica del laboratorio criminalística de Carabineros, así como también lo que logró establecer el S9, las circunstancias, el momento y las acciones que hizo antes, durante y después.
El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalves, dijo que con la detención del hombre, su expulsión de la institución será definitiva.
lo lamentamos enormemente, lo repudiamos absolutamente, y es por eso que como cuerpo bombero, apenas nos dimos cuenta de la situación, fuimos nosotros mismos quienes hicimos la denuncia. Como superintendente tengo la facultad de inhabilitar al voluntario y fue lo que hice. Inmediatamente fue inhabilitado de funciones, lo cual queda absolutamente ajeno a la institución, y ya hoy día con los resultados policiales que se están obteniendo, el bombero va a ser expulsado de la institución definitivamente.
En el juzgado de garantía de Coronel se realizó el control de detención del ex miembro de la Brigada Escuadrón de CONAF, donde la Fiscalía pidió ampliar la formalización hasta el próximo martes, a raíz de las diligencias que aún quedan pendientes. Estos serían el resultado del informe de laboratorio de Carabineros, que va a determinar el lugar donde inició el incendio y cómo se propagó.
Ya a esta hora se registra humo, atención, humo en la ruta 5 Sur. Quienes vayan transitando por ahí a lo mejor ya lo pueden percibir, o quienes a lo mejor se están acercando en la ruta 5 Sur en la comuna de Perequienco. Todo esto producto de un incendio forestal, mientras que el tránsito, atención, entre Lumaco y Purén, en la ruta que une Lumaco a Purén, se encuentra suspendido. Atención con eso. Esteban Arauz nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco.
Son múltiples los focos de fuego que se registran a esta hora en diferentes puntos de la región de la Araucanía, lo cual también ha generado diferentes complicaciones, principalmente en el desplazamiento de vehículos, como es el caso que ocurre a esta hora en la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 630 en la comuna de Perquenco, donde se registra una combustión de pastizales a un costado de la ruta, lo cual ha movilizado a esta hora a diferentes unidades de bomberos, tanto de Perquenco como también de la comuna de Lautaro, una situación que de momento no ha generado interrupciones del tránsito de vehículos, como es el caso que ocurre a esta hora en la ruta que conecta Lumaco con Purén, donde se registra un incendio forestal de grandes proporciones en esa zona, que ha obligado a interrumpir el tránsito de vehículos en esa zona de la provincia de Malleco. Bio Bio, la radio.
Y es intenso el trabajo que a esta hora realizan brigadistas de la CONAF para intentar evitar el avance del fuego. Esto es la ruta que une a Cholchol con Galvarino, también en la región de la Araucanía. Ahí está Roberto Neira. Adelante, Roberto, te escuchamos.
Un intenso trabajo es el que desarrolla a esta hora personal de 5 brigadas de CONAF, quienes trabajan en el incendio del sector Los Perales, ubicado en el kilómetro 3,5 de la ruta que une Cholchol con Galvarino y que ya ha arrasado cerca de 10 hectáreas. Este trabajo terrestre ha sido apoyado vía aérea por a lo menos un avión de coordinación, un avión de observación y dos aviones cisternas, a lo que se suma un helicóptero, quienes trabajan incesantemente para evitar el avance del fuego y que este llega a viviendas aledañas a esta vía. Hay que precisar que el tránsito en la ruta que une Galvarino con Cholchol se encuentra absolutamente cortado a esta hora. Senapred ha decretado alerta roja para contar con todos los medios logísticos para combatir este incendio. Nosotros nos vamos a trasladar por la misma ruta hacia Galvarino, porque desde aquí se aprecia una gran fumarola, una gran cantidad de humo a distancia, lo que indica que hay un incendio de proporciones al cual vamos a intentar llegar en el lugar. Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos en contacto con las unidades móviles de la radio en la localidad de Rosario. Esto es en la comuna de Rengo. Ahí un tren que circulaba desde Chillán con destino a Santiago impactó a una persona. Roberto Rojas, te escuchamos.
Carabineros de la tenencia de la localidad de Rosario, comuna de Rengo, confirmaron el fallecimiento de una mujer aún no identificada, quien esta tarde, mientras pasaba el tren con destino a Chillán desde Santiago, cercano a la estación de Rosario, con aproximadamente 200 pasajeros, la mujer se ubicó en la línea férrea, siendo impactada por el tren, falleciendo en el lugar. Debido al procedimiento de la Fiscalía y Carabineros, el tránsito permaneció suspendido por cerca de 3 horas. Los pasajeros del tren hicieron transbordo a otra máquina para continuar con su destino. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y personal de emergencias en Puerto Montt ha atendido al menos 3 accidentes de tránsito en el primer tramo de la carretera Austral, solo durante esta tarde. Robinson Cárdenas nos informa desde Radio Bío Bío de Puerto Montt.
Sí, son 3 hechos ocurridos durante la última hora en el primer tramo de la carretera Austral, a las afueras del radio urbano puertomontino. El primero reportó 2 personas con lesiones a la altura del puente Quillaipe, luego que 2 vehículos colisionaran frontalmente. En ese lugar no hay mayores dificultades para seguir el desplazamiento de vehículos desde y hacia Puerto Montt. El segundo hecho ocurrió también en el primer tramo, pero en la ruta hacia el sector Lago Chapo. A la altura del kilómetro 2, un automóvil impactó contra la barrera de contención y terminó a un costado del camino. En ese lugar se reportó a un adulto con lesiones y un menor de edad, un niño entre aproximadamente 10 y 15 años. Y el último y más reciente hecho ha ocurrido en el sector Lenca, también en un camino interior, donde un vehículo volcó y se ha reportado a una persona con lesiones, en un hecho en el que ha estado trabajando bomberos durante los últimos minutos. En los 3 siniestros viales ha sido también necesaria la presencia de personal del SAMU y de Carabineros. Hechos que han ocurrido durante la última hora en la carretera Austral en Puerto Montt. Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a retomar los incendios forestales. Hay 10 hectáreas que han sido consumidas en un incendio forestal. Esto en la comuna de Lampa. Vamos de inmediato al contacto con Javier Pardo, quien se encuentra ahí en el lugar. Javier, buenas tardes, te escuchamos.
Muy buenas tardes, y claro, porque continúa el trabajo de voluntarios de bomberos, así como también de personal de CONAF, para poder extinguir los últimos focos que han afectado una superficie rural en la comuna de Lampa, específicamente en Camino Peralillo. Un incendio que fue declarado primera alarma de incendio forestal cerca de las 17 horas, lo que llevó a que distintas compañías del cuerpo de bomberos de Lampa y Colina llegaran hasta este lugar donde nos encontramos para combatir este siniestro en conjunto con personal de CONAF, con apoyo de un helicóptero y una avioneta, los que realizaron descargas de grandes cantidades de agua para controlar los distintos focos. Preliminarmente se trata de alrededor de 10 hectáreas consumidas por las llamas en una zona correspondiente a amplias extensiones de pastizales, donde el fuego se propagó rápidamente producto de la quema de basura y neumáticos presentes en el lugar. Lo que aumentó el peligro de propagación y provocó durante la tarde una gran columna de humo de color gris y negro. Afortunadamente, este incendio no ha dejado ni voluntarios de bomberos ni personas lesionadas. En estos momentos el humo ha disminuido considerablemente y ya se han retirado algunos carros de bomberos, al igual que el apoyo aéreo de CONAF, que se ha ido retirando de manera paulatina, permaneciendo en el lugar compañías del cuerpo de bomberos de Lampa y Colina para extinguir los últimos focos de este incendio forestal en el sector de Camino Peralillo, en la comuna de Lampa, que dejó, como decíamos, cerca de 10 hectáreas afectadas. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y el cuerpo de bomberos de la comuna de Palena envió apoyo a Argentina. Esto en el combate de incendios forestales que se registran en el país trasandino, específicamente en el Parque Nacional Los Alerces. Damaris Ubiabre nos informa desde Radio Bío Bío de Puerto Montt.
Tras una solicitud efectuada directamente por el municipio de Esquel al cuerpo de bomberos de la comuna de Palena, se envió un carro, una camioneta y 5 voluntarios para apoyar en el combate de los incendios forestales que se registran en la provincia de Chubut, en Argentina. El comandante Oscar Mendoza entregó detalles de la solicitud que le hicieron para apoyar en el combate de los siniestros.
Nosotros somos un pueblo fronterizo que compartimos cultura, familia, ¿cierto?, con Argentina. Comenzaron los municipios de Esquel a contactarnos a nosotros con la finalidad de poder solicitar apoyo. Se concretó esa solicitud de manera formal, donde nos pidieron apoyo para poder resguardar viviendas que estaban en peligro de ser afectadas por el incendio que está acusando el Parque Nacional de Isla de los Valles en la zona de Esquel.
Recordemos que son miles de hectáreas las afectadas por incendios forestales en la Patagonia Argentina, de las cuales 2 focos se encuentran a la altura de la región de Los Lagos, en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
Ya con 22 minutos, seguimos revisando más noticias en Bio Bio, la radio. Vamos a la política. Johannes Kaiser descartó completamente, dijo, su participación en el futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast. El diputado declaró que desde el equipo del republicano no se le contactó para asumir alguna cartera. De manera paralela, las negociaciones con los partidos de la oposición para integrarse al equipo ministerial del mandatario entrante continúan. Paula Gómez nos entrega más detalles.
El 20 de enero es la fecha autoimpuesta por el propio presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer los nombres que integrarán su futuro gabinete. Pese a algunas definiciones como Jorge Quirós en Hacienda, aún no hay una determinación clara. Pero solo días de vencerse el plazo, Johannes Kaiser puso el punto final a lo que se venía especulando. El diputado declaró que no será ministro en la próxima administración y habló de las negociaciones entre el equipo de Kast y el Partido Nacional Libertario.
No, yo ya no estoy disponible para ser ministro. A ver, en primer lugar, no se me contactó en ese sentido y creo que las especulaciones le están haciendo daño a la conformación del gabinete. Yo prefiero entonces abiertamente decir que no.
Johannes Kaiser había sido una carta tentativa en el Ministerio de Defensa. Quien ahora suena para asumir ese cargo es el periodista Guillermo Turner, ex director de varios diarios. Quien también surge como alternativa es José García Ruminot, senador de Renovación Nacional en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Al respecto, la senadora electa de RN, Andrea Valladares, sostuvo que el parlamentario cuenta con la experiencia necesaria para asumir el cargo.
Para nosotros es un honor que José García Ruminot, un parlamentario y miembro de Renovación Nacional histórico, pueda ser parte del gabinete del presidente Kast. Hemos recibido el llamado que hizo el presidente a constituir un gobierno de unidad y de emergencia.
El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, sostuvo que el proceso de conformación del gabinete continúa y que a su parecer los nombres que se han filtrado a la prensa resultan idóneos para ocupar cargos ministeriales.
Lo primero que quiero decir es que es el presidente de la República el que designa a su ministro y el que comunica a su ministro. Y todos los nombres que han surgido por la prensa, a mi juicio, tienen méritos, tienen experiencia.
Otro aspecto que ha tomado relevancia en medio de la conformación del equipo ministerial es la poca presencia femenina. Más allá de la figura de Mara Cedini, aún no hay definiciones concretas en este ámbito. Sin embargo, en los últimos días se alzó a Natalia Duco para asumir el Ministerio del Deporte.
Y Y desde el Partido Comunista se alinearon con los dichos de Janet Jara, respaldando el llamado a una autocrítica interna y validando la necesidad de abrir una reflexión más profunda, especialmente en materia de relaciones internacionales, esto en medio de un escenario político marcado por el cambio de ciclo tras las elecciones. En todo este contexto, desde la colectividad también emplazaron al presidente electo a dejar el tono de campaña y asumir un rol de Estado, apuntando a la necesidad de enfrentar los desafíos internacionales y políticos con una mirada de responsabilidad. Aline de Sormó nos entrega más detalles.
Una nueva jornada se vivió hoy en la fiesta de los abrazos del Partido Comunista, instancia que fue definida como un espacio de encuentro y reflexión tras el proceso electoral. El debate estuvo marcado por los dichos de Janet Jara, quien ayer llamó a una autocrítica al interior del Partido Comunista, especialmente en materia de relaciones internacionales y promoción de los derechos humanos, abriendo una discusión que fue bien recibida en la colectividad. Desde el partido señalaron que los dichos de Janet Jara abrieron un debate que será abordado en los espacios internos. En esa línea, el timonel de la tienda, Lautaro Carmona, afirmó que la autocrítica se procesará de manera democrática, resguardando la identidad histórica del partido y su vínculo con el mundo de los trabajadores. En ese contexto también cuestionó al presidente electo José Antonio Kast por mantener un tono de campaña y lo llamó a asumir un rol de Estado como futuro mandatario de Chile.
Tenemos nuestra propia propuesta para Chile y vamos a ejercer desde esa perspectiva hacer todos los debates y va a zanjar democráticamente, pero en base a lo que es su doctrina, su ideología.
A su vez, la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, afirmó que las palabras de Jara empujan una reflexión necesaria tras el proceso electoral. Indicó que el debate ya se abrió con la militancia y que el escenario internacional obliga a revisar posturas desde una mirada regional.
Sus reflexiones, su llamado a hacer una autocrítica profunda a todo el mundo de progresismo que le apoyamos, creo que es algo en lo que estamos comprometidos, es una tarea que vamos a acompañar.
En la misma línea, durante la jornada, la diputada Daniela Serrano respaldó el llamado a la autocrítica y sostuvo que este proceso no debe centrarse solo en política internacional, sino también en el escenario nacional. Indicó que el partido ya ha ido recogiendo reflexiones tras las elecciones y que este periodo debe servir para ordenar el proyecto político y definir el tono que tendrá el partido como futura oposición.
Estamos en un ambiente donde hoy día es importante hacer tanto críticas como autocríticas. Y en eso yo lo tomo al menos con una naturalidad esperada que es necesaria.
Un debate que se da mientras el Partido Comunista comienza a delinear su hoja de ruta en la oposición, en un escenario marcado por definiciones internas y por la necesidad de fijar un tono frente al próximo gobierno.
Con la captura del líder chavista Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, algunos empresarios de nuestro país han mantenido interés ante las posibilidades de incrementar el intercambio comercial con el país caribeño. Entidades como la Confederación de la Producción y del Comercio y también la Sociedad Nacional de Agricultura destacaron que Venezuela tiene grandes oportunidades de negocios si se consolida un escenario institucional estable y democrático. Frente a estos planteamientos, economistas y analistas internacionales reaccionaron a los intereses comerciales manifestados por empresarios nacionales. Entre ellos, el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, quien explicó que esta visión responde a cierta intuición de orden política antes que a una declaración sustentada en la realidad económica venezolana y en las supuestas oportunidades que Chile podría encontrar ahí.
No creo que sean realmente declaraciones sopesadas, racionales, ponderadas, sino que son declaraciones situadas, digamos, en la efervescencia de lo que está ocurriendo en Venezuela y en la captura de Maduro.
Por otro lado, economistas coinciden en que el interés de los empresarios es aventurado al analizar una economía que ha ido a la baja durante los últimos años. Al respecto, César Valencia afirmó que es realista estimar oportunidades de negocios en Venezuela. Sin embargo, el experto aseguró que debe tratarse como un análisis a largo plazo y que considere el contexto actual de ese país.
Costo de ingreso desde el punto de vista de la inversión es baja en el sentido de que son mercados con amplias oportunidades. A pesar de esto, lo importante es ver el contexto. O sea, nosotros estamos viendo un escenario de cambio reciente en Venezuela y por lo tanto todo lo que está relacionado con la reconstrucción de su economía es algo que va a ser de largo plazo.
Y en la misma línea, el docente de UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, fue enfático en mencionar que es difícil que Venezuela pueda tener una senda de recuperación económica y de infraestructura en el corto plazo, ya que se trata de un país en cuya economía está muy deteriorada, lo que dificulta la inversión chilena en el territorio.
Por lo tanto, hay que recuperar la infraestructura, recuperar la producción petrolera de petróleo en Venezuela, pero también hay que desarrollar e incentivar los otros sectores productivos que tampoco Venezuela tiene disponible para poder invertir ahí.
Según datos del informe Perspectiva del Comercio Exterior de Chile, realizado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, entre 2024 y 2025, el intercambio comercial entre nuestro país y Venezuela disminuyó en un 13,7%.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y especialistas apuntaron a que los subsidios que permitieron disminuir la pobreza en la CACEN 2024 debilitarían el mercado laboral. La ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, hizo un llamado al próximo gobierno a tomar medidas concretas para crear más trabajos efectivos para las comunidades más vulnerables del país. Arlette Fernández tiene más detalles.
Luego de que la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CACEN 2024, revelara que la pobreza en Chile disminuyó desde un 20,5% en 2022 a un 17,3% en la última medición, desde el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la UCE, se refirieron a estos números. En el Mercurio, el director de CLAPES y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que la contención de la pobreza cada vez descansa menos en el trabajo y más en la acción del Estado a través de subsidios y aportes monetarios directos a las familias. Esto coincide con lo que han señalado otros especialistas respecto de que la entrega de subsidios podría contribuir al debilitamiento del mercado laboral del país. El investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, aseguró que si bien la nueva metodología de la encuesta CACEN es más precisa, la entrega de aportes monetarios por parte del Estado sí afecta en la medición de la pobreza.
Entonces, sin eso, la pobreza sería mayor. Ahora, está reflejando una realidad, que el Estado está entregando muchos recursos. El problema es que el ingreso autónomo, es decir, el ingreso por el trabajo de las personas sigue estancado, no ha crecido lo suficiente.
En este sentido, Smith destacó la importancia de robustecer las oportunidades de trabajo en nuestro país, comenzando por dar mayores incentivos a los jóvenes a estudiar carreras técnicas en áreas demandadas del mercado laboral. En la misma línea, la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, aseguró que la baja en la cifra de pobreza siempre es una buena noticia, pero es importante conocer las razones detrás. La ex autoridad hizo un llamado al próximo gobierno a tomar medidas concretas para crear más trabajos efectivos para las comunidades más vulnerables del país.
Es el empleo, el único que genera la autonomía y la dignidad de las familias. Y lo que muestran estas cifras es que todavía estamos muy al debe, sobre todo en los sectores más vulnerables. Es ahí donde el futuro gobierno debe poner el foco y el acento.
La actual ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, compartió una columna de opinión a la radio, donde mencionó que el fortalecimiento de las políticas sociales han sido decisivas para bajar las cifras de pobreza. Agregó que crecimiento económico y protección social no son dimensiones contradictorias, sino complementarias, cuyos beneficios se ven directamente reflejados en el bienestar efectivo de las personas con mayor vulnerabilidad.
Y cerca de 2.000 familias deberán salir de la megatoma del Cerro Centinela, esto es en San Antonio, en la región de Valparaíso, ante el proceso de desalojo que se inicia mañana lunes. El Consejo Municipal llamó a evitar nuevas tomas de terrenos, además de emplazar al gobierno a avanzar en el plan habitacional en los sectores a expropiar. Valeria Zapata nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
A las 7 de la mañana de este lunes 12 de enero comenzará el despliegue de la primera etapa del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, en un proceso que se extenderá por aproximadamente 3 días. Cerca de 2.000 familias deberán salir de forma voluntaria ante la ejecución de la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, abarcando las parcelas 11, 13 y 15. Por el contrario, Carabineros contará con las facultades para usar la fuerza para concretar el mandato judicial. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que se espera que el operativo se desarrolle de forma ordenada, de lo contrario se aplicarán los protocolos correspondientes por parte de las instituciones de seguridad.
Vamos a llevar adelante también el desarrollo de un plan de solución habitacional a través de la expropiación que en su momento se decretó. Y de esta perspectiva esperamos que los vecinos que están en zonas que van a ser desalojadas, bueno, salgan a sus lugares y en caso contrario se va a operar con la auxilio de la fuerza pública como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo.
Cabe mencionar que el municipio dispuso el gimnasio del Colegio España como albergue temporal, ubicado en el sector de Yoyeo, en plena avenida General Baquedano, el cual tendrá un funcionamiento con diversos servicios para las familias que lo requieran. Desde el gobierno manifestaron que las familias ya fueron notificadas del proceso, donde ya han registrado desalojos voluntarios en los últimos días. En tanto, desde el Consejo Municipal de San Antonio exigieron cumplir con la ley, mientras solicitaron que en paralelo se avance con un proyecto habitacional definitivo para el sector. Así lo expuso Manuel Jesús Palominos, concejal republicano.
Se realice de manera ordenada, con respeto a la ley, y obviamente en San Antonio no se puede normalizar nuevamente la toma ilegal de terrenos. Dar una señal clara de que las reglas se cumplen y venir acompañado de soluciones reales, porque los problemas habitacionales no se resuelven con abandono ni con improvisación. El Consejo Municipal no podemos relativizar las tomas ilegales ni amparar la falta de control territorial.
Finalmente, la Municipalidad de Cartagena también se mantiene en alerta ante el operativo de desalojo, coordinándose de manera interna con las juntas de vecinos cercanas a la megatoma de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando más noticias. Bomberos de Chillán a esta hora concurren al control de un incendio forestal en parcela Las Colinas. Esto es en la ruta que une Chillán con Quinchamalí. Guillermo Escares se tiene más detalles. Buenas tardes, Guillermo.
Así es, buenas tardes. Continuamos con los incendios forestales en la región de Ñuble, porque a esta hora bomberos de Chillán concurren hasta parcela Las Colinas, ubicada en el camino hacia Quinchamalí, sector El Guape, en donde deberán controlar incendios de pastizales y matorrales, como también árboles. Hay fuerte viento en el lugar. Y de acuerdo a la información preliminar, el fuego podría alcanzar hasta un sector de Vega donde existe plantación forestal. Se trata del sector conocido como Guate, en parcela Las Colinas, del camino entre Chillán y Quinchamalí, existiendo allí un incendio que ya se ha denominado de características forestales. Unidad de emergencia de bomberos de Chillán y CONAF concurren a la citada dirección. En Chillán, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos en contacto con los móviles de la radio porque un hombre extranjero fue encontrado sin vida en la vía pública tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Por ahora se desconoce el paradero de los responsables de este homicidio. Javier Pardo, retomamos contigo. Buenas tardes.
Retomamos el contacto para dar cuenta de una información del momento y en completo desarrollo. Y es que según pudimos reportear con personal de la PDI y de la Fiscalía ECO, se encontró el hallazgo de un cadáver en un canal del sector de la comuna de San Bernardo, esto específicamente a la altura de Balmaceda con Avenida Central. Es información preliminar por parte de la PDI a través de su equipo de la Brigada de Homicidios y de la Fiscalía ECO, que se dirigen hasta ese lugar para realizar las primeras diligencias y poder así investigar si hubo o no intervención de terceros sobre este hallazgo de un cuerpo en la comuna de San Bernardo. Información que le estaremos ampliando en instantes al momento que las autoridades realicen las respectivas vocerías. Bio Bio, la radio.
Hay información policial del momento también. Vamos hasta Radio Bio Bio en Curicó. Luis Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, equipos de emergencia han confirmado lamentablemente el fallecimiento del conductor de una motocicleta que habría generado un volcamiento hace pocos minutos al interior de la población Puente Alto. Esto corresponde a la localidad de Itagüe, en la comuna de Molina. Además, esta persona que falleció, quien iba dirigiendo la motocicleta, llevaba más como acompañante a una niña menor de edad. Esta, afortunadamente, habría salvado solo con heridas leves. Señalar que al momento del accidente, los primeros en arribar al procedimiento fue Carabineros, los cuales después llamaron a los equipos de rescate de bomberos y el SAMU, que lamentablemente no alcanzó a reanimar al paciente, dado que ya estaba fallecido este conductor, del cual se desconocen hasta ahora mayores detalles respecto a la identidad del fallecido, no descartándose la probabilidad que se trate de una persona conocida en el entorno de ahí del sector de la población Puente Alto de Molina, debido a que ya están en el lugar enterándose de esta fatalidad sus parientes, sus familiares, los cuales están consternados con lo que ha pasado respecto de este accidente ocurrido hace un par de minutos en esta comunidad que pertenece a la zona de Molina. Y más cerca de Curicó, auditores de la radio han alertado respecto del irresponsable actuar de una mujer que hace pocos instantes se le vio conducir por la carretera 5 Sur en la pista poniente, pero en sentido contra el tránsito, es decir, manejaba de sur a norte por la pista poniente, generando también la posibilidad de la ocurrencia de algún accidente de tránsito. Se han hecho los encargos a través de Carabineros para lograr la detención de esta conductora que se atrevió a meterse a la carretera 5 Sur en contra del sentido del tránsito a la altura de Curicó. En esta ciudad, Bio Bio, la radio.
Y con el mismo cuchillo con que agredió a su ex conviviente, se entregó en Carabineros un hombre detenido por femicidio consumado. Esto luego que la víctima murió por la gravedad de las heridas mientras era intervenida en el hospital base de Osorno. Eduardo Palacios nos informa desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
El hombre se presentó ante Carabineros del retén Cancura, un villorrio localizado a 24 kilómetros del radio urbano de Osorno, junto a una ruta que conduce a Puerto Octay. En su mano portaba un cuchillo cocinero con vestigios sanguinolentos, dando cuenta de agresiones reiteradas en contra de su ex conviviente en un domicilio ubicado en las inmediaciones del cuartel policial. Con el relato se acudió al inmueble encontrando a la mujer de 60 años aún con signos vitales, siendo trasladada a la urgencia del hospital base San José de esta comuna, donde murió en medio de procedimientos para salvarle la vida. Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno continúe con las pericias, estableciéndose las circunstancias en las que se generó la agresión, de acuerdo al jefe de esta unidad, su prefecto Javier Justi.
Estaba la víctima, ahora fallecida, junto a una amiga, compartiendo en su casa, en la Villa Cancura. Cuando llega hasta este lugar, el ex conviviente de la víctima, luego de un encuentro de palabras que no lo dejaron entrar, logró entrar, se puso a compartir con estas dos personas. Luego de estar ahí un rato con ellas, procede a dirigirse a la cocina y atacar directamente al ex conviviente, propinándole diversas lesiones cuerpo-penetrantes a la altura del tórax y abdomen.
Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la región de Los Lagos, su directora Francisca Pérez comprometió apoyo a la familia de la víctima.
Estamos haciendo todas las gestiones para ofrecer nuestra representación jurídica y sobre todo el apoyo psicosocial a la familia de la víctima. También hemos activado el circuito intersectorial de femicidio que involucra a las distintas instituciones para poder actuar con la mayor agilidad y con la mayor eficiencia posible.
En la audiencia de formalización se decidió aplazar la formulación de cargos para recabar más antecedentes, especialmente en materia tanatológica, quedando previsto para el martes 13 de enero. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La pareja de Heriberto Vázquez criticó el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Ríos, esto para encontrar al joven que desapareció hace ya un mes en la comuna de Panguipulli, solicitando que se pueda agilizar la búsqueda. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Sin resultados positivos continúan las diligencias para ubicar al hombre de 25 años, quien fue visto por última vez a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la población Siete Lagos el 10 de diciembre del año pasado. La familia de Heriberto Vázquez presentó una denuncia por presunta desgracia, iniciándose la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó pericias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, sumándose el GOPE de Carabineros y Bomberos de Panguipulli. Sin embargo, la pareja del joven, Perla Carte, criticó el rol del Ministerio Público, asegurando que no les han entregado información sobre su paradero, solicitando que se agilicen las diligencias para encontrarlo.
Realmente malos, porque no han querido dar información, dicen que está todo oculto, no va a la Fiscalía a pedirle información y nos mandan a la PDI, los de la PDI nos mandan a la Fiscalía. Si estamos pidiendo por parte de la Fiscalía o por parte de la PDI que se apure la búsqueda, no podemos seguir sin saber el transcurso o lo que realmente pasó ese día.
A pesar de los cuestionamientos, la causa fue catalogada como prioritaria por la Fiscalía Regional de Los Ríos, lo que permite reforzar las labores de búsqueda y entregar apoyo psicosocial a la familia del joven que permanece desaparecido hace un mes. Además, en los últimos días, se trasladaron funcionarios del Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI desde la región metropolitana para sumarse al rastreo, junto a la incorporación de dos perros de la Brigada de Adiestramiento Canino que participan de las diligencias. La búsqueda se ha concentrado en el río Los Ñadis y en las cercanías de la central hidroeléctrica de Puyinque, extendiéndose el rango de rastreo. Mientras tanto, continúan las pericias como revisión de antecedentes y entrevistas a testigos. No obstante, pese a los esfuerzos, el paradero de Heriberto Vázquez continúa siendo un misterio, mientras aumenta la preocupación de la familia para ubicar al joven que cumplió un mes desaparecido. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Y camioneros de la zona centro-sur, esto es la sede de Los Ángeles, denunciaron una seguidilla de atentados ahí en la ruta donde frecuentemente han sido apedreados. Carabineros efectuará vigilancia especial en puntos específicos de esta misma ruta, de la ruta 5, donde se han registrado este tipo de acciones que los afectados se calificaron como criminales. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
La Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, sede de Los Ángeles, denunció ante carabineros a nivel central una serie de ataques sufridos por conductores en los últimos días y meses, acciones que se traducen en apedreos en jornada nocturna en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, desde Maule, Biobío, Araucanía y hasta la zona de Los Lagos. De acuerdo a lo señalado por Freddy Martínez, presidente de este organismo gremial, hay puntos específicos donde desconocidos se ubican y lanzan piedras al paso de los camiones, lo que ha originado daños en los vehículos y varios lesionados.
Este tipo de atentados es extremadamente grave porque en primer lugar pone en riesgo la integridad física del conductor y las personas que van. Ayer sucedía que iba uno de los colegas, iba con parte de su familia, entonces fue mucho más la alarma que se nos generó. Es carabineros patrulla los lugares, revisa, pero esta gente obviamente se esconde cobardemente en la sombra.
Uno de estos ataques se registró al sur de Los Ángeles, en el área de Duqueco, donde un camión recibió una serie de pedradas, según relató directamente el conductor afectado.
Ahí entre la copé de Duqueco y la entrada sur de Los Ángeles van apiedrando vehículos. A mí, yo venía del sur, me pedraron el camión, me quedaron el parabrisas, para que tengan las precauciones los colegas ahí a esa altura. Entre la copé de Duqueco y la entrada sur de Los Ángeles, yo venía de sur a norte, para que tengan las precauciones los colegas.
Se informó que los antecedentes fueron entregados a carabineros, asimismo las denuncias respectivas, para que se refuerce la vigilancia en los sectores y puntos donde se han registrado estos ataques a camioneros. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio, análisis y opinión independientes.
Diecinueve horas ya con 48 minutos. Bajo vigilancia, digo, epidemiológica, se encuentra un hombre de 36 años, esto en la región de la Araucanía, que compartió vuelo con la mujer diagnosticada con sarampión y que ingresó a Chile el pasado 31 de diciembre. La autoridad sanitaria indicó que hasta el momento no presenta síntomas. Amparo Montoya nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Serie de medidas aplicó la autoridad sanitaria tras conocer que un hombre de 36 años en la Araucanía viajó en el mismo avión que la mujer de 43 años diagnosticada como caso importado de sarampión a Chile, algo que se registró el pasado 31 de diciembre cuando ambos compartieron el vuelo entre Montevideo y Santiago, en el cual se encontraba el chileno con residencia en Alemania y que está de vacaciones en la región. El seremi de salud de la Araucanía, Andrés Cuyul, explicó que se trata de un contacto de la mujer diagnosticada con sarampión y que por lo mismo está bajo vigilancia epidemiológica. Según dijo, hasta el momento no presenta síntomas y este lunes será vacunado contra la enfermedad.
Durante el viaje de Montevideo a Santiago de Chile, hubieron distintos contactos que son quienes acompañaron en el avión a la persona y son esos contactos a los que se le hace seguimiento en todas las regiones de nuestro país, y uno de ellos es en la Araucanía, una persona que se encuentra sana, sin ninguna manifestación de la enfermedad, y que el día lunes se le va a administrar la vacuna contra sarampión.
La autoridad añadió que el hombre estará en vigilancia epidemiológica por 21 días para conocer su evolución, ya que además este es el periodo de incubación del virus. En tanto, el seremi de salud hizo un llamado a las personas nacidas entre 1971 y 1981 a reforzar su esquema de vacunación contra el sarampión, recordando que Chile mantiene el estatus de eliminación de esta enfermedad. De acuerdo al Ministerio de Salud, el sarampión es altamente contagioso y se transmite de persona a persona a través de gotas, al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas se puede observar manchas rojas en la piel, fiebre alta, sensibilidad a la luz, conjuntivitis y malestar general, entre otros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tras más de un año de proceso, la Corte Suprema ordenó a Bomberos de Ancud permitir la postulación de una joven con síndrome de Down y fijó un precedente nacional en materia de inclusión. Vamos hasta Radio Bio Bio en Chiloé, nos informa Hans Barros.
La Corte Suprema confirmó un fallo que obliga al Cuerpo de Bomberos de Ancud en Chiloé a permitir la postulación de Francisca Zúñiga González, de 20 años, a la malla inicial de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, luego de que su incorporación fuera rechazada. La joven, con síndrome de Down, presentó un recurso de protección denunciando discriminación en un proceso que se extendió por más de un año y que el máximo tribunal resolvió bajo los principios de igualdad e inclusión, ratificando lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Desde la institución bomberil, el superintendente Marcos Villarroel señaló que la sentencia es coherente con la postura interna respecto del proceso formativo.
Recibimos el fallo de acuerdo a lo que nosotros esperábamos y acatamos obviamente lo que en definitiva plantea el fallo, ¿cierto? Que señala que cualquier persona, en este caso Francisca, tiene que también hacer el proceso, ¿cierto?, de la malla inicial de la Academia Nacional de Bomberos. Nosotros nunca dijimos lo contrario.
En tanto, el abogado Daniel Lagos calificó la resolución como un precedente importante en materia de inclusión de personas con discapacidad, ya que obliga a permitir la postulación formal de Francisca.
Francisca, su familia y nosotros como equipo estamos súper contentos con el resultado, y básicamente por dos cosas. Primero, porque produce un efecto concreto en el caso de Francisca, que se va a ver beneficiada al obligar, cierto, a bomberos a permitir su postulación formal a la institución.
Con el fallo firme, la joven podrá comenzar la malla inicial y ser evaluada conforme al reglamento interno del Cuerpo de Bomberos de Ancud. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En la región de Los Lagos se reactivaron las gestiones para iniciar la operación aérea internacional desde el Tepual en Puerto Montt hacia Bariloche. La falta de un escáner de maletas en el ingreso de los pasajeros en la terminal aérea frustró el inicio de los viajes en abril del año pasado. Robinson Cárdenas nos cuenta más.
Desde el gobierno regional aseguran estar liderando los diálogos para lograr concretar la conexión desde el aeropuerto internacional El Tepual hacia primero Bariloche y como segunda prioridad Brasil. En abril de 2025, las operaciones que contaban con fecha de inicio, así como pasajes vendidos, no pudieron iniciarse porque semanas antes la aerolínea que concretaría los vuelos advirtió que no estaban las condiciones, ya que el SAC no tenía caniles en la terminal aérea ni aduanas el equipamiento que garantiza seguridad. La tecnología ahora podrá ser adquirida por el servicio luego que en el gobierno regional se aprobaran los más de 100 millones necesarios para su adquisición. Lo que, de acuerdo a la máxima autoridad en la zona, Alejandro Santana, no debería tardar más de 3 meses.
He solicitado la máxima celeridad en la licitación de la compra del equipamiento. Así que yo espero que ojalá en un plazo no superior a 3 meses, ojalá que no nos coma la burocracia, podamos simplificar los procesos, los tiempos y hacer realidad el proyecto de tener una conectividad internacional desde Puerto Montt.
A fines de marzo, el sistema de escáner debería estar con los trámites cerrados para su compra y puesta en marcha, dando garantías para los operadores a fin de que tengan una nueva opción de salida internacional desde el sur de Chile. En Puerto Montt, Bio Bio, la RA.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y hoy se realizó la primera jornada de formalización contra las personas involucradas en el caso de estafas millonarias que afectaron a por lo menos 5 personas en el país, entre ellas a la actriz Amparo Noguera. Juan Peredo tiene más detalles.
Esto se da tras una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Oriente, en la cual se pudo determinar la responsabilidad de por lo menos 13 personas involucradas, de las cuales 2 se encuentran prófugas por el momento. La banda se componía de un mix de reos y personas en libertad que operaban desde distintas partes del país. De hecho, 3 de los 11 imputados se encontraban privados de libertad en el centro penitenciario de Guachalume, en La Serena. El modus operandi de la banda contemplaba un sofisticado esquema operativo de blanqueamiento de dinero, en el que en términos generales se registraba un alto flujo de movimiento y la creación de negocios fachada, que posteriormente permitía a los sujetos realizar diversas compras lujosas. Fueron alrededor de 1.000 millones de pesos los que obtuvo la banda. La víctima más afectada fue la actriz Amparo Noguera, quien sufrió un fraude de alrededor de 700 millones de pesos tras incluso entregar dinero en efectivo a supuestos efectivos de la PDI que iban directamente a su casa a retirarlo. En la jornada de hoy solo se alcanzó a formalizar los delitos a los imputados, correspondientes a estafa reiterada, asociación delictiva, lavado de activos, falsificación de instrumento público y usurpación de identidad. Si bien aún no se presentan las cautelares, ya se anticipó que se pedirá la medida de prisión preventiva para los 11 imputados. Desde la defensa, el abogado Álvaro Pérez afirmó que se van a oponer, asegurando que no es una cautelar acorde al tipo de delitos cometidos por los sujetos formalizados.
Bueno, nosotros nos vamos a oponer a esa medida cautelar. Debemos entender que solamente debe estar esa medida contemplada para delitos de carácter más graves que finalmente delitos que en este caso son de carácter patrimonial.
El exfiscal nacional Sabas Chaguán lamentó lo común que se ha vuelto este tipo de delitos que se cometen desde el interior de centros penitenciarios con la clásica estafa del cuento del tío o el ejecutivo bancario. Además, realizó un emplazamiento para que se habiliten los inhibidores en todas las cárceles del país, asegurando que si bien puede significar un alto costo, es mejor invertir ahí a hacerlo en la posterior persecución penal.
Con la tecnología que está disponible, si el costo puede ser alto, el ahorro de recursos de persecución penal inútil y de estafa a terceros inocentes justifica el gasto.
Debido a la gran cantidad de gente involucrada en la causa, se determinó que la audiencia continuará mañana a partir de las 11 de la mañana, donde Fiscalía presentará la necesidad de cautela y comenzarán los alegatos de la defensa.
Seguimos revisando más informaciones a esta hora acá en la radio. El caso judicial de Gustavo Gatica y el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo ya se encuentra en la recta final. Tras los alegatos de clausura que se llevaron a cabo durante la semana pasada, el veredicto que inicialmente estaba fijado para el pasado viernes, finalmente se pospuso para el próximo martes 13 de enero. Además, se decretó un receso para el 12 de enero, por lo que Crespo podrá ejercer de manera voluntaria su derecho a la última palabra. Por el lado del Ministerio Público, los antecedentes y reconstrucción de los hechos muestran que Crespo hizo un uso indebido de su arma antidisturbios en una posición y distancia incompatible como para que fuese un disparo accidental o defensivo. En tanto, desde la defensa de Crespo han cuestionado la solidez de la acusación, asegurando que existen varios vacíos en la reconstrucción de la posición exacta de Gatica, la dinámica del disparo y el momento exacto de los hechos. Este caso ha causado gran expectación y que, según se indicó por parte del abogado socio del grupo de defensa, Patricio Mesa, si el tribunal falla a favor de Gatica, el veredicto marcaría un importante precedente en cuanto a la responsabilidad de mando.
Y si el tribunal condena, bueno, acá estaríamos ante un precedente bastante importante de responsabilidad de mando y del uso de la fuerza, una cosa que no siempre hemos visto.
En este sentido, el abogado señaló que el principal desafío del Ministerio Público será poder acreditar mediante pericias balísticas y evidencia de video la autoría directa y exclusiva de los hechos por parte del exteniente coronel Claudio Crespo. Por otro lado, la